Tres tu Biblia, por favor, ábrela en Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Vamos a comenzar, nos quedamos la semana pasada en el verso 12, y vamos a ver del verso 12 al verso 20. Voy a leerlo, la porción que vamos a estudiar el día de hoy, y a terminar oramos para comenzar, ¿te parece? Dice el verso 12 de Gálatas 4. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, o si hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Señor, gracias, Padre, porque podemos estudiar tu palabra, Señor. Y nos has dado una iglesia, Señor, que tiene ese enfoque en lo que tú quieres hablarnos y decirnos. Señor, permite que este tiempo sea un tiempo en el que podamos escucharte. Escuchar tu voz claramente hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Cada uno de los que estamos aquí necesitamos de ti, Señor. Necesitamos escuchar lo que tú quieres en nuestras vidas, Señor. Permítenos escuchar, tener oídos, Señor, para oír lo que tú quieres hablarnos. Pero no solo eso, Señor. Tener corazones dispuestos a obedecer, vivir de acuerdo a eso, Señor. Quita cualquier cosa que pueda distraernos esta mañana, Señor. Cualquier preocupación en nuestra mente, Señor. Cualquier distracción, hazlo a un lado, Señor, y déjanos enfocarnos solo en ti, en tu palabra, Señor, por favor, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. En esta porción, el apóstol Pablo hace una pausa, ¿no?, en sus argumentos teológicos. Toda esta porción, capítulo 3 y 4, es la parte central de Gálatas, de esta carta, donde Pablo empieza a exponer la doctrina de salvación solamente por medio de la fe. ¿No? Justicia por medio de la fe. Pero en esta porción, en medio de esta porción doctrinal, él hace una pausa de todos sus argumentos para presentar a los gálatas una amonestación, digámoslo así, pero una amonestación totalmente llena de cariño, de amor, una amonestación conmovedora, ¿no? Realmente Pablo empieza aquí a, ya no, anteriormente empieza a abogar por su lógica, ¿no?, por su raciocinio, por su intelecto. ¡Hey! La escritura dice esto, Abraham hizo esto y Dios ahí lo justificó, ¿no? Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces empieza a usar las escrituras para hacer caso, ¿no?, llamar su atención en su mente. Pero ahora Pablo empieza a abogar al corazón de ellos. Empieza a hablar de lo que él vivió con ellos, recordarles la comunión que tuvieron en un principio y qué estaba pasando ahora, por qué esa comunión se estaba rompiendo de esta manera. Pablo ya habla fuerte en esta carta, lo hemos visto, ¿no?, hasta nosotros hemos sentido muy fuerte de repente las cosas que hemos leído, estudiado, porque era necesario. Él ha hablado fuerte en esta carta y lo seguirá haciendo, no va a terminar de hablar así. Pero en este pasaje usa un tono muy íntimo, muy emotivo con los gálatas, recordándoles a los gálatas la experiencia que tuvo con ellos durante su primera visita. Les recuerda cómo ellos lo habían amado y se habían preocupado por él, a pesar de que estaba enfermo, a pesar de la condición en que llegó. Pablo se dirige a ellos como amigo y como un pastor preocupado por sus ovejas. Y es lo que vemos en esta porción. Comienza en el verso 12 diciendo esto. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Entonces aquí vemos ya el corazón de Pablo. El verso anterior nos muestra dónde va, ¿no? Dice el verso 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces Pablo dice, todo lo que he hecho, lo que les he enseñado, el trabajo que he vivido, y veíamos esto, Pablo en 2 Corintios lo vimos, fue un hombre que vivió muchas pruebas. mucha tribulación por predicar el Evangelio, por ir y anunciar el Evangelio, y más en esta región. Fue golpeado, fue apedreado, fue dado por muerto en un momento. Entonces Pablo dice, todo esto ha sido en vano. Me temo que haya sido en vano, me duele. Pablo empieza a mostrar eso en su corazón, me duele en Gálatas. Por eso dice, os ruego hermanos que os hagáis como yo, porque yo también me hice como ustedes. Y lo que te decía, él ahora empieza a abogar al corazón de ellos. Y comienza así, refiriéndose a ellos como hermanos. Porque Pablo no olvida esto, son creyentes, son mis hermanos en Cristo. Aunque yo soy un apóstol, aunque yo pueda ser un pastor, son mis hermanos. Dice que os hagáis como yo, porque yo también me hice como ustedes. Así como Pablo se había identificado con los Gálatas en algún momento, ahora Pablo les pide que ellos se identifiquen con él. ¿En qué sentido? ¿De qué está hablando? ¿En qué sentido tenían que hacerse como Pablo? Creo que se refiere a la condición de Pablo ahora. Todo lo que he estado hablando. La libertad que ahora tenía en Cristo. La libertad que ahora vivía. Él dice, quiero que se hagan como yo, sean libres en Cristo. Pero no solo la libertad, yo creo que también la gracia que él estaba experimentando en Cristo, a través del Evangelio de salvación, la justicia por medio de la fe. Él dice, quiero que se hagan como yo, que sean libres, que experimenten la gracia de Dios. Pero también creo algo. Creo que él se refiere a la fidelidad que Pablo tenía hacia Cristo. Pablo dice, quiero que se hagan como yo, así como yo soy fiel a Cristo, a su mensaje. Quiero que ustedes también sean fieles, que se hagan como yo. Yo me he hecho como ustedes. Pablo les anima a hacer lo mismo. Háganse como yo. Pablo es un modelo aquí. Y este es un modelo no solo para esta iglesia, es un modelo para todos nosotros como iglesia. Un modelo de alguien que verdaderamente se acerca. Una persona que verdaderamente entra en las vidas de las personas, que está buscando alcanzar a esas personas con el Evangelio, porque eso es importante. De repente nos alejamos de la gente. No queremos estar cerca de la gente, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque nos llegamos a sentir vulnerables, ¿verdad? Pero ahí estamos poniendo una barrera en el Evangelio. Y Pablo dice, yo me hice como ustedes. Háganse como yo. Por lo que Pablo dice en este versículo, vemos que él no solo llegó a conocer personalmente a los Gálatas, sino que vivió con ellos, comió con ellos, habló con ellos, caminó con ellos. ¿Te das cuenta de eso? Adoptó la vida de ellos, su forma de hablar, su mensaje a ellos. Obviamente, sin cambiar el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Esto Pablo lo habló en primera de Corintios 9. Déjame citarlo. Primera de Corintios 9. Verso 22 dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y creo que eso es a lo que se refiere Pablo. Él no temía el verse vulnerable delante de las personas. ¿Por qué? Porque era una persona sincera, honesta. Él no tenía ese temor. Él sabía que su reputación, él no la formaba, Cristo la formaba en él, ¿verdad? Su relación con Dios era más importante que su reputación. Y su relación con Dios lo llevaba a eso, a relacionarse, a tener vínculos con las personas, fuera quien fuera. 1 Corintios Pablo dice, los que están bajo la ley, a los que no están bajo la ley, me he hecho como ellos. No en el sentido de hacerse judío y gentil, no, sino en un sentido de identificarse con ellos. ¿Para qué? Para poder alcanzarlos. Y lo mismo hizo con los Gálatas, al grado que ahora puede decirles lo mismo. Así que yo me hice como ustedes, háganse conmigo. Háganlo. Pablo fue tan transparente con los Gálatas que ahora les puede decir a ellos que sean como él. John Stott, en su comentario de este libro, un pastor, dice esto, todos los cristianos deben ser capaces de decir algo como esto. especialmente a los no creyentes. Es decir, que estamos tan satisfechos con Jesucristo, con su libertad, la alegría y la salvación, que queremos que otras personas sean como nosotros. Piensa en eso. ¿Realmente puedes decir a la gente eso? ¿Sé como yo? O la gente dice, no, prefiero quedarme como estoy. O sea, ¿qué estás mostrando de Cristo? ¿Me explico? Pablo podía hacer eso. Y no es egoísta, y no es que se sienta mayor. Que, ay, ¿por qué no dice sean como Jesús? No, Pablo puede decir, sé como yo, ¿por qué? Porque yo soy como Jesús. Y todos los creyentes debemos de tener esa intención de poder decir esto. Si queremos anunciar el Evangelio de una manera efectiva, debemos de tomar en cuenta las palabras de Pablo. Nuestras vidas deben de ser abiertas para que los demás puedan evaluar nuestro comportamiento, la forma en que respondemos en la adversidad. ¿Cómo somos cuando estamos enojados? ¿Te das cuenta? Para que puedan evaluar si Cristo es real, si realmente Cristo funciona en nuestras vidas, y ver cómo el Evangelio puede afectar una vida humana día con día. Eso es importante, y es un reto. Sinceramente es un reto. ¿Por qué ser honesto y dejar que Dios cambie tu corazón? Muchas veces nos sentimos vulnerables. ¿Por qué? Porque no somos obedientes a lo que Cristo nos llama. ¿Verdad? Y qué pena que la gente nos vea así, que somos cristianos, pero somos desobedientes. Necesitamos hacer caso a lo que Cristo nos habla y ser sinceros y honestos delante de todos. Otro pastor, Timothy Keller, dice: por lo general no encontramos fe por medio de argumentos, información y libros. Dice, sino a través de relaciones con cristianos felices e imperfectos, pero honestos, llenos de amor. Muchos de nosotros creímos por eso, por el testimonio de otras personas. Porque otras personas abrieron su corazón y abrieron su vida y nos recibieron. Y nos permitieron ver la gracia de Cristo. Sus fallas, sus errores, pero confiando en Dios y caminando agarrados de Él. ¿Verdad? Y creciendo en la fe. Es el llamado de cada uno de nosotros. Que podamos tener esa misma intención de Pablo de poder decir, sean como yo. Qué importante es esto. Y Pablo tiene esa intención con los Gálatas. Está abogando a sus corazones. Así como yo fui entre ustedes, así sean conmigo. Dice al final del verso 12, y eso tiene que ver con la parte siguiente del verso 13 en adelante, dice, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y Pablo va a ese momento, a ese tiempo. En las palabras de Pablo podemos ver cierta nostalgia, ¿verdad? Al recordar esos buenos tiempos que tuvo con esta iglesia al principio, de cómo lo recibieron. Dice, ningún agravio me habéis hecho. Pablo quiere que los gálatas entiendan algo, que él no tiene nada contra ellos. Él no está enojado con ellos. Todo lo que he dicho no ha sido porque está enojado. No tiene nada contra ellos. El tono de su carta no es porque él se sienta lastimado por ellos, sino es por lo que está pasando en sus mentes. Están siguiendo otro evangelio. Ningún agravio me habéis hecho. Dice, pues vosotros sabéis, verso 13, que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y aquí Pablo dice algo que todos los gálatas sabían, ¿no? Pues vosotros sabéis. Lo que va a decir el del conocimiento de todos los creyentes ahí en Galacia. Sabían cómo había llegado Pablo a Galacia. Dice que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Pablo continúa apelando a esa buena relación que tuvo con los gálatas, una relación que él espera restablecer, en este momento ya abogando al corazón de ellos. Pues les recuerda cómo llegó. Dice, ¿acaso de una enfermedad del cuerpo? No se sabe exactamente cuál fue la enfermedad de Pablo. Muchos indagan en eso y le escarban y sacan conclusiones. Bien pudo haber sido una enfermedad en los ojos, por lo que dirá más adelante. Pero lo importante no es la enfermedad. Muchos se distraen con eso. Lo importante aquí es lo que resultó de esa enfermedad. Y Pablo dice que fue que el Evangelio fuera anunciado en Galacia. Dios usó esa enfermedad para usar a Pablo en esa iglesia, en esa región, y que crecieran y que creyeran en Cristo. Y aquí vemos algunas cosas importantes para nosotros. En ocasiones, Dios usa caminos y medios inesperados para cumplir sus propósitos. Tenemos que entender eso. Y tenemos que considerar esto. Como vemos, una enfermedad de Pablo causó que él tuviera que pasar algún tiempo en Galacia. Eso no estaba en los planes de Pablo. Por lo que dice, no estaba en su plan. Pero eso fue lo que utilizó Dios para que el Evangelio llegara a Galacia. Y eso es lo importante. Aquí vemos una gran verdad. Debemos de ser flexibles y estar dispuestos a que Dios haga cambios en nuestros planes. Muchas veces nos enojamos porque las cosas no salen como queremos, ¿verdad? Es que yo tenía este plan. Entonces Dios no puede cambiar tus planes, ¿no? Te enojas con todo mundo, pero realmente estás enojado con Dios. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a ser flexible. Dios puede obrar en cualquier situación, en cualquier momento. Es que ya no alcancé el avión, ¿verdad? Es que me corrieron del trabajo. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer para encontrar un propósito en ese momento? Predica el Evangelio. O sea, si hay un cambio de planes que no estaban en tus planes, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Predica el Evangelio. Lo más seguro es que Dios dice, hey, aquí quiero que prediques el Evangelio. ¿Sí te das cuenta de eso? Porque es lo que ocurrió con Pablo. Y ¿sabes algo? Eso te va a ayudar a vivir menos afanado y estresado. Saber que Dios es Dios. Y es soberano. Y en cualquier momento puede irrumpir en tu vida y cambiar tus planes como Él desee. Y eso te va a ayudar a vivir en paz. Decir, ok, Señor, tienes un propósito. Ayúdame a encontrar el propósito por el cual no llegué el día de hoy a trabajar. ¿No? Por el cual no llega la cita y estoy aquí solo. ¿A quién tengo que predicarle? ¿Te das cuenta de eso? Tenemos que tener ese corazón, ser flexibles. Si meditas un poco en esto, en lo que te estoy diciendo, reconocerás que muchas veces Dios ha obrado en tu vida a través de errores, de desastres, de problemas, de planes frustrados, ¿verdad? De repente es cuando ves la mano de Dios y dices, ok, Señor, ya sé quién andaba por aquí. Tenemos que considerar eso. Cuando las cosas no salen como tú quieres, solamente te enfadas y te enojas, no estás tomando en cuenta a Dios en tu vida y muestra eso, que Dios no está presente en tu vida. Y tienes que aprender a considerar que Dios está ahí todo el tiempo. Y que muchas veces Él es el que te dirige. Lo vemos en los libros de los Hechos. Pablo muchas veces dijo y fue impedido a ir a tal lugar por el Espíritu Santo. Reconocía, las cosas no salieron como quise. ¿Por qué? Porque Dios no quiso. ¿Te das cuenta de eso? Santiago nos enseña a orar así. No digas, si mañana voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Dice, si Dios quiere, ¿verdad? Y por eso de ahí sale, pues si Dios permite, si Dios quiere. Pero es realmente decirlo y considerarlo. Y si las cosas no salen como yo quiero, Señor, eres soberano. Glorifícate en esto. Esa sería tu oración en ese momento, Señor. No sé por qué hiciste eso. Ayúdame a entenderlo y ayúdame a estar así, dispuesto a ser usado por ti. Ve lo que ocurrió por esa enfermedad que tuvo Pablo, que definitivamente fue algo que sufrió. Ahorita vamos a ver por qué. Dios alcanzó a toda una región. ¿Sí lo ves? Como podemos ver entonces, Dios dispone los medios a su manera para llevar adelante su obra en nuestras vidas. Sin embargo, al igual que Pablo, es importante que estemos atentos para aprovechar el momento oportuno que Dios nos da para compartir el Evangelio. Estar alertas y atentos a lo que Dios quiere hacer y está haciendo en ese momento. No dejarnos llevar por nuestro enojo, nuestra furia. Sino, hey, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué quieres hacer? Tu corazón va a sufrir un cambio, ¿verdad? Va a ser afectado por la gracia de Dios. Entonces podemos considerarnos como Pablo. Pablo transformó una enfermedad que pudo ser considerada como una debilidad o un fracaso en una oportunidad de compartir el mensaje de salvación. Aún en su debilidad, Pablo hablaba del poder del Evangelio de Cristo. ¿Recuerdas que él dice eso? Me glorío más bien en mis debilidades, en afrentas, en enfermedades, en persecución, porque es cuando veo el poder de Cristo. Exactamente es eso, lo que vimos en 2 Corintios. Ahora, otro punto importante aquí en este pasaje, lo que está haciendo Pablo aquí. Otro punto importante es este. Pablo está en esa debilidad, en esa enfermedad. Y eso nos muestra algo. Los creyentes, incluso aquellos que están más comprometidos en el servicio cristiano, como el apóstol Pablo, no son inmunes a la enfermedad, no son inmunes a la mala salud, a los dolores corporales, a las debilidades, no son inmunes a eso. Esas calamidades son parte de la vida y es importante seguir cumpliendo la voluntad de Dios también en medio de esas calamidades. A veces pensamos que si le entregas tu vida a Cristo, entonces vas a tener salud. Ese erróneo mensaje del evangelio de la prosperidad, ¿verdad? El evangelio de la salud. No, un cristiano no puede estar enfermo, ¿no? Entonces eres más soberano que Dios, ¿no? ¿Te das cuenta de eso? Dios puede usar cualquier cosa, cualquier calamidad en tu vida, cualquier enfermedad. Él te puede llevar a cualquier lugar. ¿Sabes por qué? Porque ya te salvó. Le perteneces. Te compró. Tu vida está segura en Él. Así de sencillo. ¿Es tu Señor? ¿Hasta dónde? ¿O es tu Señor, es tu amo? ¿Qué es lo que indica el Señor, el Kurios, en griego? ¿O no es nada? Así de sencillo. Y si es tu Señor, Él puede tomar tu vida y hacer lo que Él quiera con ella. Piensa en eso. Aún la enfermedad la puede usar. Así como lo hizo el apóstol con el apóstol Pablo. Y este mismo apóstol, Pablo, escribe esto en Romanos 8. Recuerda este pasaje, Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, importante, ¿a quiénes? ¿A quiénes se refiere? A los que aman a Dios. Una persona que no ama a Dios no va a entender esto. Y en medio de la prueba y la calamidad, basta maldecir a Dios y se va a alejar de Dios. Pero los que verdaderamente aman a Dios, sabemos esto, todas las cosas les ayudan a bien. Y entiende este versículo, todas las cosas les ayudan a bien. No todas las cosas bien les ayudan a bien, ¿verdad? Todas las cosas buenas, malas, enfermedades, persecución, tribulación, todo eso ayuda bien. Y aquí lo estamos viendo, este ejemplo. Estos a los que conforman su propósito son llamados. Si Dios te ha llamado, le perteneces y Él te puede usar de esta forma, si Él quiere. ¿Te das cuenta de eso? Dios nunca, nunca, nunca ha prometido bendecir a sus hijos quitando el sufrimiento. Nunca vas a encontrar esa promesa. Nunca. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Si a mí me trataron así, ¿cómo los van a tratar a ustedes? Son palabras de Jesús. Entonces Dios nunca ha prometido bendecir a sus hijos quitando el sufrimiento. Al contrario, Dios nos ha prometido bendecirnos muchas veces por medio del sufrimiento. Son las verdades del Evangelio que a veces no nos gusta escuchar, pero es la verdad. Ahí es donde está la promesa de Dios. Bendecirte muchas veces por medio del sufrimiento. Porque ahí es donde Él se glorifica. Ahí es donde dependemos totalmente de Él. Y lo vemos como Dios. Jesús, el Hijo legítimo de Dios. Recuerda, es el ejemplo. El legítimo Hijo de Dios sufrió, ¿verdad? Él sufrió. No para que nosotros no sufriéramos, sino para que en nuestro sufrimiento fuéramos más semejantes a Él. Eso es lo que dice después de Romanos 8:28. Romanos 8:29 dice, porque las cosas, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Te das cuenta de eso? Todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios está formando en ti una imagen. Y muchas veces a través del sufrimiento y la prueba, que te parezcas más a su Hijo. ¿Por qué? Porque su Hijo sufrió. ¿Verdad? Si Jesús no hubiera muerto en una cruz y no hubiera sufrido todo lo que sufrió, tal vez podríamos decirle, ¿por qué tenemos que sufrir nosotros, Señor? Pero Jesús fue el primero que lo hizo. ¿Te das cuenta? Un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, tiene que esperar sufrimiento. Discúlpame que te lo diga así, pero así es. En esa tierra no venimos a gozar. Venimos a padecer, a sufrir. ¿Por qué? Porque ese fue el camino que Jesús nos mostró. Y créemelo, no se compara. No se compara a la gloria que nos ha de manifestarse, dice Pablo. ¿Verdad? Y tampoco se compara a lo que realmente merecíamos. La muerte eterna. El lloro y crujir de dientes. Lo que vives aquí, muchos dicen, no, es que aquí estoy viviendo mi infierno. No vuelvas a decir eso. No tienes idea de lo que estás diciendo. Lo que vives aquí no se compara a lo que una persona que no ha creído en Jesús va a vivir en el infierno. Si Jesús dice ahí está el lloro y crujir de dientes, es porque ahí está el lloro y crujir de dientes. No está aquí. Aquí tu lloro y crujir de dientes, tu frustración es porque no estás confiando en Cristo, simplemente. Allá va a ser por tu pecado, por tu maldad, por tu corazón no arrepentido. Entonces encontramos un propósito aún en el sufrimiento. Y Dios puede glorificarse. ¿Y qué mejor, verdad? ¿Qué mejor que diga sí? ¿Y sabes qué? Fue para la gloria de Dios. Y no que vi ese sufrimiento quejándome todo el tiempo. Y Dios no hizo nada en mi vida. Y fue en vano todo lo que viví. ¿Qué puedes decir? Va, Señor. Si estás permitiendo esto, esta enfermedad en mi vida el día de hoy, glorifícate. Glorifícate. Si a través de esta enfermedad tú vas a traer gloria para ti, para tu nombre, más gente va a conocer de ti, hazlo. Y eso te va a enfocar donde quiera que vayas. A lo mejor va a ser en el hospital. ¿Por qué? Porque la gente que está ahí se está muriendo sin Cristo. ¿Y quién va a predicarles? Muchas veces Dios tiene que llevar a sus hijos así. Tirarlos en cama para que puedan llegar a esos lugares. ¿Para qué? Para que puedan abrir la boca y puedan convertirse en los que están a punto de morir sin Él. ¿Te das cuenta de eso? Entonces no huyamos del sufrimiento. Es algo que Dios usa en nosotros. Veámoslo como Dios lo ve. Algo bueno. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Pablo lo sabía, lo escribió y lo vivió. Vamos a regresar al verso 14. Dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía mi cuerpo. Aquí muestra Pablo que la enfermedad era fuerte, al grado que decir que era una prueba para él. O sea, lo que estaba viviendo fue fuerte. No sabemos, tal vez fue una enfermedad de los ojos. Tal vez se veía horrible. Porque dice, no me desechasteis. Y dice, no me despreciasteis ni desechasteis. La palabra desechar aquí, en el griego original, ¿sabes qué significa? Escupir. O sea, Pablo dice, no me escupieron. O sea, como diciendo, eso es lo que cualquier persona hubiera hecho si me hubiera visto en esa enfermedad, me hubieran escupido. O sea, ese rechazo tan fuerte. No sabemos qué dice, ¿no? Y qué bueno que no dice. Porque ahí podemos ver cualquier enfermedad tan horrible como podamos verla. Vemos la gracia de Dios. Aquí en este caso, Pablo dice en los Gálatas, ¿cómo lo recibieron? Yo se decía, ¿cómo habrá estado Pablo? Tal vez desfigurado. O sea, tantas golpizas que le dieron, imagínate, se pudo haber infectado su piel, no sé. Pero llegó así y dicen, no me despreciaron. Y lo que te decía que vemos el corazón de Pablo y la nostalgia de decir, recuerden cómo me recibieron en ese momento. Nuevamente el punto de Pablo no es hablar de su enfermedad, sino de cómo los gálatas lo acogieron, lo recibieron. En ese momento, a pesar de su enfermedad, ellos no lo rechazaron, no lo vieron feo, lo recibieron con amor. Y no solo a Pablo, su mensaje, el Evangelio de Cristo. Antes bien, dice el texto, me recibisteis, dice, como a un ángel de Dios, a este grado, como a Cristo Jesús. Pablo les recuerda a los gálatas aquellos tiempos, esos tiempos que Pablo aprecia, tiempos de cariño, de confianza, cuando lo acogieron a pesar de su enfermedad, dice aún como a un ángel de Dios. Eso es muy interesante porque, si recuerdas, la palabra ángel en el griego significa mensajero. Y Pablo está diciendo eso. Fue un mensajero de Dios. Así fue como los Gálatas recibieron a Pablo como un mensajero de Dios. ¿Qué significa esto? El mensaje que él les presentó no era de origen humano. Lo que dijo en un principio, el evangelio que predico no viene de hombre, lo recibí de Dios. Y ustedes lo recibieron así me recibieron. Como un mensajero de Dios, como un ángel de Dios. Ellos reconocieron al principio que su mensaje venía de Dios mismo, como lo hicieron los de la iglesia de Tesalónica. 1 Tesalonicenses 2, verso 13, Pablo dice esto: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, fíjate lo que dice Pablo, y esta es la forma correcta de recibir la palabra a todos nosotros. Él dice, la recibiste no como palabra de hombres, sino como, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La única manera en que la palabra va a actuar va a ser en creyentes. Aquellos están creyendo que esa palabra viene de Dios. ¿Te das cuenta? Y así fue como Pablo dice que los Gálatas en un principio lo recibieron como un mensajero de Dios. Trae el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Aún llega a decir esto como a Cristo Jesús. Pablo expresa cómo sintió el recibimiento y la aceptación de los Gálatas. Fue tan afectuosa para él que fue como si estuvieran recibiendo a Cristo Jesús, dice él. Entonces, ¿qué está pasando? Pablo dice, ¿qué pasa? Verso 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está eso? ¿Dónde quedó? Dice Pablo. Con ese corazón lleno de nostalgia. ¿Dónde está ese amor? La pregunta de Pablo busca hacer reflexionar a los Gálatas sobre el motivo del cambio en su actitud. ¿Qué está pasando con ustedes ahora? La palabra que se traduce por satisfacción también se traduce por bienaventuranza. De ahí viene la palabra de que Jesús usa en las bienaventuranzas, bienaventurado el varón, ¿no? Y es eso. Pablo está diciendo, hey, ¿dónde está ese gozo? Esa felicidad. Los Gálatas se habían sentido bienaventurados al poder haber recibido a Pablo. Y ahora Pablo pregunta, ¿dónde quedó ese sentimiento? ¿Dónde quedó esa actitud de gozo que tenían por mí? Hacia mí, ¿dónde está eso? Dice, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, o si hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Y aquí es donde muchos dicen que era la enfermedad en los ojos. Pero lo que Pablo dice es que fue tanta la alegría de los Gálatas después de su conversión, que habían hecho cualquier cosa para mostrarles su gratitud. Obviamente en ese momento, pues menos iba a haber un trasplante de ojos. Pero a ese grado está diciendo, hasta ese grado hubieran llegado ustedes. Verso 16 dice, me echo pues vuestro enemigo, por decirlos la verdad. Y esta pregunta complementa la primera pregunta de Pablo en el verso 15, déjame leer las dos juntas. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Me echo pues vuestro enemigo, por decirlos la verdad. O sea, ¿qué pasó con ustedes? ¿Por qué ese cambio de actitud? ¿Ahora soy su enemigo porque les dije la verdad? Es fuerte, ¿no? Y fuerte y es duro. Y es triste cuando a una persona lo confrontas, cuando le muestras la verdad y se hace enemigo tuyo. Es triste y más en la iglesia. Y sucede mucho. Y muchos para evitar eso simplemente no dicen la verdad. Mejor me quedo callado, pero eso no es amor. Pablo ama a esta iglesia. Como Cristo lo ama, como Cristo nos ama. Y tenemos que entender que el amor y la verdad van juntos. No puedes separarlo. El amor sin la verdad es hipocresía. No hay un verdadero amor. ¿Verdad? Van juntos. Después de recordar a los Gálatas las grandes muestras de cariño que ellos le expresaron al principio, ahora les pregunta sobre sus sentimientos actuales. Ahora han comenzado a tratarlo como un adversario. ¿Por qué? Porque el mensaje que él les predicó no es el mismo que estos judaizantes traían. Dice Pablo, ¿qué está pasando? ¿Tan fácil se mueven? Por la conducta de los gálatas, ahora Pablo se siente como si fuera enemigo de ellos. No es que él diga, yo soy su enemigo, ustedes me ven como su enemigo. No es de extrañar que Pablo pregunte, ¿qué les pasó? ¿Qué está sucediendo? Algo similar a esto le sucedió a Jesús con los judíos que habían creído en él. Acompáñame a Juan 8, por favor. Juan 8. Es un pasaje fuerte donde Jesús confronta a un grupo de judíos que lo seguían. Y cada vez, del verso 31 en adelante, hasta el final del capítulo, las cosas se ponen más duras, ¿no? Si puedes leerlo completo en casa, pero quiero que vamos al verso 39. Jesús dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Aquí Jesús está hablando con esos discípulos, déjame decirte rápido, verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, te das cuenta, personas que estaban siguiendo a Jesús, judíos, y dice que habían creído en él. Pero Jesús dice, no es suficiente que creas en mí. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Mis discípulos. Importante eso, te lo decía al principio. Ser discípulo, no solo un creyente, ser discípulo. Jesús dice esto, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad. Jesús sabía, hey, ustedes piensan conocer la verdad. Y ahí es cuando ellos empiezan a mostrar su obstinación y su dureza. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Empiezan a ofender por lo que Jesús dice, pero Jesús le está diciendo la verdad, son esclavos del pecado, llega a ese punto. Eran esclavos de Roma en ese momento, pero ellos decían, no somos esclavos de nadie. Obstinación, ¿te das cuenta? Y Jesús le muestra la verdad, no quiero ir por ahí, dice Jesús, el punto es ese, son esclavos del pecado. Y si elijo los libertadores, seré verdaderamente libres. Y ellos dicen, espérate, nosotros no estamos a libertad, ¿por qué? Porque somos del linaje de Abraham. Ahí es donde piensa el verso 39. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Creerías en él. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Recuerdas, Abraham? Pues no estaban creyendo en Jesús. Pero ahora procuráis, ¿qué cosa? Matarme a mí, hombre, que os he hablado. ¿Qué cosa? La verdad. Si hicieron esto con Jesús, Pablo, ¿qué esperas? O sea, qué bueno que los gálatas no quieren matarte, ¿no? Nada más te ven como enemigo. Pero Jesús dice, si, o sea, procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿No escuchó y creyó? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos. Fíjate qué fuerte. Fíjate lo que le están diciendo. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. O sea, están diciendo a Jesús, tú eres un bastardo. Tú ni padre tienes. José no es tu papá. ¿Te das cuenta? ¿Quién está hablando? Aquellos que habían creído en él. Y eso sucede cuando Dios empieza a mostrar la verdad. Cuando empieza a tocar fibras. Y muchas veces a través de otras personas, pastores, maestros en la iglesia. Y tú dices, no, hasta aquí. O sea, ¿qué te crees, bastardo? ¿No? ¿Cómo estás respondiendo? Fíjate, continúa. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. O sea, si realmente Dios fuera su padre, amarían la verdad. Estarían humillados, reconociendo su maldad, arrepintiéndose. Verso 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y Jesús da la respuesta, porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué? Por la obstinación, por la dureza en su corazón. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Jesús dice a ustedes, o sea, su padre no es Abraham, su padre es el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Así de sencillo. Si tú no amas la verdad y dejas que la verdad te tumbe y penetre en tu corazón, entonces no eres de Dios. Vives en la mentira y quieres seguir viviendo en esa mentira, en ese engaño, y no eres hijo de Dios. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Pablo dice, a ver, díganme en qué estoy fallando, en qué estoy siendo mentiroso, en qué estoy pecando con ustedes. Estoy diciendo la verdad. Y fíjate lo que dice el verso 47. El que es de Dios. Importante, ¿quién es? El que es de Dios. Las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Digo, la situación con los gálatas está un poco más leve. Pero esto nos muestra algo, cómo estamos recibiendo la verdad nosotros. De repente escuchamos la verdad del Evangelio y todos, ¡ay, es bien bonito! Ir a la iglesia y estar con los hermanos. ¡Ay, qué lindo es esto! Y la convivencia. Y se convierte en un club social. Pero si la verdad no está ahí y está penetrando en sus corazones, no sirve de nada. Es eso, un club social. La iglesia es el lugar donde Dios, con su verdad, afecta a nuestro corazón, afecta a nuestras vidas y transforma nuestro corazón. Pero es a través de recibir la palabra, creer en ella, creer la verdad de Dios. Solo hay dos cosas que puedes creer en este mundo: la verdad y la mentira. Y no hay muchas verdades. Hay una sola verdad, y esa verdad es Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? No hay otra verdad. Siento decírtelo, no hay otra verdad. Y si tú dices, pues no me gusta esa verdad, pues ya sabes de quién eres hijo. Así de sencillo. Tenemos que aprender a responder a la verdad de Dios con humildad, con arrepentimiento, dejando que Dios sí haga eso. Prácticamente haga una cirugía a nuestro corazón y lo abra. Porque es lo que hace, Él discierne las intenciones, dice con su palabra, Él penetra hasta lo más profundo del corazón y discierne las intenciones y motivaciones que hay en el corazón. Y su palabra tiene ese poder, esa capacidad de poder decirte, esto es tu corazón, así está. Y cada vez que tú dices, no, así no está y no quiero que esté así, estás negando la verdad de Dios. Y sabes, empieza a ser enemigo a Dios. Los gálatas estaban cayendo en eso. Al rechazar la verdad que habían recibido en un principio y empezar a abrazar una mentira que sigue vigente en nuestros días. Que gente, ¿cómo decirlo? Gente ignorante sigue defendiendo, sin considerar lo que la palabra de Dios dice, sin considerar lo que el Espíritu Santo dice. Gente ignorante que no quiere abrir sus ojos a la verdad. ¿Por qué? Porque probablemente sigue en su pecado. Esa gente sigue defendiendo la mentira de Satanás. Y así como fue en ese tiempo con los gálatas, sigue siendo el día de hoy. Mucha gente, aún creyendo en Jesús, es persuadida a la mentira. Y Pablo no quiere eso. Y le dice a los gálatas, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Por qué creían la verdad y ahora empiezan a creer una mentira al grado de que ahora soy su enemigo? ¿Por qué me tratan como un enemigo? ¿Por qué me ven de esa forma? ¿Por qué les molesta que los reprenda, que les muestre la verdad, que les exhorte? ¿Por qué molestarles? Si es un beneficio, es porque los amo. Es porque los amo. Y lo que te decía hace un rato, el amor tiene que ir con esto, con la verdad. Y a veces no queremos decir la verdad para no lastimar a alguien. Ten cuidado, papás con tus hijos, ten cuidado. Les vas a hacer daño. Necesitas mostrarles la verdad. Ese es amor. Ese es un verdadero amor. Por favor, instruye a tus hijos en la verdad de Dios. Muéstrales el camino de la verdad. Pablo se siente así con ellos. ¿Qué está pasando con ustedes? En la actualidad, sigue habiendo gente a la que le gusta que le digan solamente cosas agradables. Es lo que la Biblia dice, que tienen comezón de oír. Háblame bonito, ¿no? ¿Y sabes cuál es el problema? Que también hay gente que, por quedar bien, solo habla de manera halagadora a la gente. Y estoy hablando de púlpitos cristianos, donde no se menciona la palabra pecado, donde no se menciona la palabra sufrimiento, porque no es agradable para nuestra carne, pero necesario para nuestro espíritu. ¿Lo ves? Mucha gente ha venido aquí y se va, ¿por qué? No quiero oír eso. A mí me gusta que me hablen bonito. Pues sí, pero tu alma corre el riesgo, ¿verdad? De perderse por la eternidad. Y no es que te hable bonito, estamos hablando de la verdad como es. Y Pablo lo está haciendo. Y podemos ver lo que te decía, ese cariño, ese aprecio por los Gálatas, de esa forma. Y es el mismo aprecio que Dios ha puesto en nuestros corazones como pastores de esta iglesia. Amarles, pero como Dios nos ha amado, en la verdad. Sin estar alcahueteando nada, como decimos. Mostrando la verdad. Y esperando que ustedes, como creyentes, puedan aferrarse a esa verdad y dejar que esa verdad impacte sus corazones. El verdadero amor, como te decía, está unido a la verdad. ¿Por qué? Porque lo leíamos. Porque la verdad es la única que trae libertad. Y es lo que Pablo quiere. Esta iglesia, recordemos, está regresando a esa esclavitud y Pablo dice, hey, quiero que sean como yo, libres. Y la verdad los hará libres. ¿Cómo quieres vivir? ¿Seguir viviendo en esa esclavitud? Como dijo Pablo anteriormente, en los rudimentos de este mundo. O vivir en la libertad que Cristo nos ha dado a través del Evangelio. De eso se trata. Y Pablo aquí, en continuación, verso 17, empieza a hablar de la intención que tenían los judaizantes. Cuando Pablo empieza a decir, ahora me ven con un enemigo, ¿por qué? ¿Por qué ellos les han enseñado esto? ¿Por qué ellos han tratado con ustedes de esta manera? Dice el verso 17, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Entonces Pablo empieza a mostrar aquí las intenciones. Tienen celo por ustedes, dice Pablo. Se refiere a los judaizantes, aquellos maestros que venían de Jerusalén, ¿no? Que empezaban a decirles, hey, sí es Cristo, pero también tienen que seguir la ley, tienen que hacer esto. Dice, sí, hay un celo de parte de ellos, pero no para bien, dice Pablo. Pablo busca contrastar las intenciones que él tuvo hacia los Gálatas con las intenciones de los judaizantes que tenían hacia ellos, las cuales, en la opinión de Pablo, no son bien intencionadas, pero no para bien. Pablo sabía esto. Pablo sabe que un hombre que no habla la verdad no tiene buenas intenciones. Un hombre que no está hablando la verdad de Dios, no confiesa en esa persona. No está buscando tu salud espiritual. Está buscando otra cosa. Por eso dice, sino que quieren apartaros de nosotros. Por eso es su celo. Lo que buscan es apartarlos de nosotros. ¿A qué se refiere con nosotros? Pablo está hablando así, hablando tal vez de los apóstoles, del mensaje, pero yo creo que aquí Pablo incluye a Cristo, apartando de nosotros, porque ya lo dijo anteriormente, ustedes están apartando de la gracia de Dios en Cristo Jesús, están apartando de Dios mismo, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. ¿Te das cuenta? Aquí vemos una característica de un falso maestro. ¿Sabes cuál es esa característica? Necesita tener personas que lo necesiten a él. Codependencia, ¿lo ves? Necesita de fans que lo sigan. En otras palabras, muchos el día de hoy son así. Usan el evangelio para crearse fama, tener fans. El evangelio no es para eso. No es para eso. El evangelio es para salvar almas. Por el contrario, Pablo nunca trató de conseguir fans. ¿Verdad? Al contrario. Tenía personas que lo buscaban, lo seguían, pero para matarlo, no para venerarlo. Pablo nunca trató de conseguir fans, él solo buscaba que las personas siguieran una persona. ¿A quién? A Cristo. Como él lo seguía. Él no quería que la gente se volviera dependiente de él, sino de Jesús. Y ese es el propósito para todos nosotros. Para todos nosotros es una tentación eso. Ser reconocidos. Buscar ese halago. Ten cuidado. Te puede llevar a esto, a la mentira. Pablo dice, hey, no me vean a mí. Vean a Jesús. Todo el tiempo está apuntando para allá. Entonces Pablo le está diciendo, estos hombres solo buscan quedar bien con ustedes, pero no porque tengan un sincero y sano interés en ustedes. Lo hacen porque quieren enemistarlos conmigo, para así tener el campo libre y poder ganarlos a ustedes para su propio beneficio, prácticamente lo que está diciendo. Ni siquiera ganarlos para Cristo, es para ellos mismos. Y eso es una secta. Depender del hombre, depender del grupo, nunca de Dios. Dice, bueno es mostrar celo, verso 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. A simple vista parece que Pablo se refiere al celo de los judaizantes. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. El celo que los judaizantes están mostrando hacia los gálatas, pero con un tono de reproche, ¿no? Porque ya dijo, su celo no es buen intencionado, no es para bien. Entonces, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Pero por la segunda parte del versículo parece que Pablo se refiere más bien al celo de los gálatas hacia Pablo. Recordando con nostalgia los buenos tiempos de los cuales ya habló, ¿no? En los dos casos lo hace con un tono de reproche. Por eso dice, no solamente cuando estoy presente con ustedes. En los dos casos queda, ¿no? No sabemos exactamente a quién se refiere, pero en los dos casos queda. No, el celo de los judaizantes hacia los gálatas no era bueno, ni el celo, ¿no? Que en un momento, o el celo que estaban teniendo en ese momento los gálatas a Pablo, que se había perdido, pues también no fue bueno, porque ya no estaba ahí. Pablo quería entonces que los gálatas fueran celosos de lo que es bueno. Cuando él estaba ausente, no solo cuando estaba presente entre ellos. Pablo les ha mostrado a los gálatas que el interés de los judaizantes respecto a ellos no es sincero. Y ahora describe su propio interés por ellos como el de una madre por sus hijos. Fíjate lo que dice el verso 19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. O sea, ya Pablo termina con esto, abriendo su corazón, viéndolos así, como un padre a sus hijos, más bien como una madre a sus hijos. Y así comienza el verso 19, hijitos míos. Esta es una palabra que comúnmente utilizaba el apóstol Juan, ¿recuerdas? En sus cartas, hijitos míos. ¿No? Esta es la única vez que Pablo lo utiliza. Aquí en Gálatas, en toda la Biblia, la única vez que menciona esto, hijitos míos. Y lo hace para expresar su cariño, no su superioridad, como ustedes son tan chavos, ¿no? ¿Me explico? No, o sea, lo hace con todo amor, como Juan lo hacía, amoroso, hijitos míos, porque los ve así. Con mucho amor, Pablo recurre a la figura de una madre para mostrar a los gálatas su preocupación y su gran cariño. Les dice la verdad con toda franqueza, como una madre y no como un enemigo, como lo estaban viendo. Dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Sin duda, dice, vuelvo a sufrir, o sea, ya ha sufrido. ¿En qué sentido? Cuando llegó a predicar el Evangelio, probablemente. Todo lo que le costó llegar a esa ciudad, la persecución, los golpes, ¿no? Fueron dolores. Y dice, ahora vuelvo a sufrir dolor de parto. Y Pablo se presenta como una madre en el momento de dar a luz, sufriendo los dolores previos al nacimiento. Obviamente Pablo nunca entendió eso, ¿no? Pero ustedes, madres que han dado a luz, entienden de qué habla. Y él toma ese ejemplo. Obviamente es una metáfora que utilizó Pablo. El dolor sentimental que Pablo estaba sintiendo por esta iglesia era tan doloroso que Pablo lo compara con el dolor físico que sufre una mujer que está a punto de dar a luz. Expresando eso, la angustia, el dolor, el anhelo con que Pablo desea la salvación de los gálatas. Los gálatas que han empezado a alejarse del mensaje de Cristo, del mensaje de salvación. En esta imagen Pablo considera a los gálatas como si aún estuvieran en el vientre materno, necesitados de un renacimiento espiritual. ¿Pero por qué dice esto? Al final del verso 19 creo que lo deja más claro. Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo que está en formación y debe por fin nacer es esto, la imagen de Cristo en los creyentes. Muchos han nacido de nuevo, pero la imagen de Cristo en ellos no ha nacido. Y tenemos que examinarnos también nosotros ahí. ¿Realmente Cristo ya ha sido formado en mí? ¿Puedo ser como Pablo que dice, hey, sean como yo, o sea, abrí mi corazón y véanme? ¿Por qué? Porque Cristo ya ha sido formado en mí. ¿Y puedo confiar en eso, no en mí? ¿Puedo confiar que cuando estoy viviendo prueba, dificultad, tribulación, sé que Cristo está conmigo y respondo como Cristo lo haría? Eso es que Cristo esté formado en ti. Eso es lo que Pablo anhela y desea. No son seguidores, ¿te das cuenta? No son fans. Pablo quiere esto. Que ustedes sean la imagen de Cristo sea formada en cada uno de ustedes. Y sabes, esta es mi oración. Por cada uno de los que estamos aquí. Que Dios forme su imagen. Y lo vimos en Romanos. Para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo, ¿recuerdas? Y eso incluye los sufrimientos, las pruebas. Es donde Dios va formando su imagen en nosotros. No huyas de eso. No huyas de la verdad de Dios. Deja que la verdad sí te arrastre, te golpee. Es lo mejor que te puede pasar. Terminando dice esto, el verso 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Así estaba Pablo. Quisiera, aquí muestra sus deseos, quisiera estar con ustedes ahora mismo. No es como el día de hoy que pues, pones FaceTime y ya estás viendo del otro lado a la iglesia, ¿no? O sea, no, o sea, Pablo ni tiene que escribir, ni siquiera una llamada de teléfono, no había teléfono. Pero muestra su deseo, quisiera estar ahora mismo con ustedes. Físicamente quisiera estar ahí. Y no solo eso, y cambiar de tono, dice. Cambiar su tono de voz para poder reflejar verdaderamente sus sentimientos hacia ellos. Por una carta era difícil poder expresar todo lo que hay en su corazón. Y dice, yo quisiera estar ahí para que vieran con qué tono les estoy hablando realmente. El deseo de cambiar la manera de expresarse se refiere al tono áspero que ha dominado la mayor parte de la carta. Y no precisamente al tono de estos últimos versículos donde Pablo se ha expresado con afecto y ternura. Dice, yo quisiera llegar así, que pudieran ver cómo les estoy escribiendo. Lo que hay en mi corazón realmente, no puedo expresarlo en una carta. Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo estaba totalmente asombrado. Al principio dijo, en capítulo 1, verso 6, estoy maravillado de que tan pronto se han alejado. Y aquí dice, estoy perplejo por el cambio de su conducta. ¿Dónde quedó ese amor? ¿Dónde quedó ese recibimiento? ¿Ahora soy su enemigo? Todavía los veo como mis hijos. Estoy esperando en ustedes algo que Dios forme su imagen. En esta porción Pablo aboga al corazón de ellos, ¿te das cuenta? Y a veces es el último recurso. Después de la exhortación, después de la confrontación, cuando hay rebeldía, tienes que ir a este punto, hey, por amor. Suplicar si es necesario. Pablo con mucha gracia, y obviamente es el Espíritu Santo guiándolo, escribe estas palabras para tocar el corazón de los gálatas, para poder salvarlos del engaño de Satanás. Pero necesitamos tener corazones dispuestos, como te decía, a recibir la verdad de Dios y a dejar que esa verdad nos tome, que esa verdad realmente nos golpee, que impacte nuestras vidas. Vamos a orar por esto, ¿te parece? Padre, gracias. En un mundo tan confundido, Señor, en el que vivimos. Tan confundido. En verdad, confundido, Señor. Y el hombre ya no sabe por dónde ir. Pensando que hay muchas verdades, que hay muchos caminos, Señor. Gracias porque tú nos has dejado tu verdad. Y porque nosotros la hemos creído y estamos aquí. Y ya no vivimos en tinieblas, ya no estamos confundidos, sabemos quiénes somos. Y en ti hemos encontrado identidad, Señor. Sabemos a quién pertenecemos. Y eso nos da propósito, nos da dirección. Y es a través de tu verdad, Señor, no fue otra cosa. Obviamente eres tú, es tu Espíritu Santo, es tu palabra, pero es la verdad escrita, Señor. Esa verdad que un día impactó nuestro corazón y le hemos creído. Señor, guárdanos de responder como los gálatas, de repente apartarnos de esa verdad, apartándonos de ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos has vuelto a esa verdad y a reconocer que si no creemos esa verdad, solo podemos creer otra cosa, la mentira. La mentira que al final, Señor, nos llevará a un lugar, Señor, en el cual nunca hubiéramos deseado estar. Lejos de ti, Señor. Por favor, ayúdanos. Danos corazones, así te lo pido, Señor, por esta iglesia. Danos corazones rendidos a tu verdad. Dispuestos a ser transformados por ella. Quita de nosotros el pecado. Quita de nosotros, Señor, la rebeldía, la obstinación. Si es necesario, trae arrepentimiento. Nuevamente, trae arrepentimiento a nuestro corazón. Y permítenos vivir en esa verdad, Señor. Y poder llegar a ser como el apóstol Pablo. Poder vivir abierto, Señor. Que toda la gente pueda ver nuestras vidas. Y pueda verte a ti, Señor. Que has sido formado en nosotros. Señor, perdónanos por permitir, o más bien por no permitir que tu verdad, Señor, pase, Señor, y afecte nuestro corazón. Tal vez por eso muchas veces, Señor, nos sentimos vulnerables y no queremos abrir nuestras vidas, porque sabemos que hay algo que está mal y que no estamos confiando en ti, Señor. Por favor, Señor, permite que tu verdad, Señor, o más bien permite, Señor, que nuestros corazones puedan recibir tu verdad, como es, palabra tuya, tu mensaje para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo en tu palabra. Y gracias, Señor, nuevamente por tu verdad, Señor. Gracias porque es realidad, Señor, lo que tú dijiste a esos judíos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ahora podemos vivir en esa libertad que trae tu verdad, Señor. Ayúdanos a vivir de esa forma, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.